Tenemos ahora con nosotros a un testigo excepcional de grandes hechos en los años 80. Él es don Armando Vargas Araya, periodista, quien actualmente es embajador del país en Australia y amablemente nos atiende a distancia. Don Armando, un gusto saludarlo aquí desde la Cámara Nacional de Radiodifusión.
Muy agradecido con Canara por esta oportunidad que me permite de compartir algunas ideas, algunos pensamientos con un gran número de compatriotas. A la orden suya, don Carlos.
Muchas gracias, don Armando. Les recuerdo que don Armando fue director de uno de los principales medios de comunicación radiofónica en su época y también fue ministro de Información. Él ha tenido un papel protagónico en la defensa de los medios de comunicación durante muchas décadas en el país. Don Armando, yo quisiera que empezáramos conversando un poquito acerca de, desde su óptica, del protagonismo que tuvieron los medios formales en aquellos años, en los años 80, ante los riesgos que el país vivía. Aquella situación en Centroamérica con los vecinos con problemas bélicos internos que realmente nos afectaba. Pero, digamos, ¿cuál, desde su perspectiva, fue ese protagonismo que tuvieron los medios? ¿O lo tuvieron o no lo tuvieron?
Sin la menor duda, fue la primera vez que el gobierno de la República estableció un Ministerio de Información y Comunicación precisamente para trabajar al lado de los medios de comunicación formales e informales, que entonces no teníamos internet y no teníamos, desde luego, redes sociales. Pero sí había otras redes sociales en las comunidades que siempre han existido. Y desde el primer momento se reconoció el rol protagónico de los medios de comunicación, de aquellas empresas y organizaciones que ejercen la libertad de prensa para el fortalecimiento de la democracia. Se puede gobernar con los medios o eventualmente contra los medios, pero sin los medios es imposible hacerlo en una sociedad democrática moderna, y eso fue lo que se practicó en aquel periodo.
Esa relación con los medios en aquella época, don Armando, que usted le tocó manejar, a pesar de que los medios eran independientes, había posibilidad de acercamiento. Hubo momentos en que se debió de llamar a los directores de los medios para explicarle situaciones que se estaban viviendo desde el punto de vista del Estado. ¿Cómo era esa relación entre el gobierno y los medios?
Era una relación sumamente fluida, en donde había grandes diferencias y grandes coincidencias. Y en los puntos en que había coincidencia, por ejemplo, los temas de la seguridad nacional, los temas de cómo sacar al país del fondo de aquella crisis económica y social en que había caído al final de los años 70, en torno a eso siempre hubo una comunicación muy fluida con los responsables de los medios de comunicación social. El presidente de la República solía invitar cada tantos meses a los directores de medios a una conversación franca, cordial, patriótica, abierta, en donde virtualmente no había secretos y se discutían todos los temas habidos y por haber, para que hubiera esa franqueza y esa fluidez en la comunicación, estando claros todos de que un elemento esencial, un pilar de la vida democrática cotidiana, es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que ahora podemos llamar libertad de comunicación. Gobernamos un país todos, si bien la titularidad del mando se decide en elecciones, la democracia nos pertenece a todos y el futuro de la sociedad nos pertenece a todos, por lo cual es necesario gobernar con todos y por el bien de todos. Ese fue el principio rector en aquella época aciaga de Costa Rica.
Don Armando, nuestra última consulta es a la luz de, trayéndonos su experiencia a la actualidad, ¿qué significa desde su óptica ver hoy cómo circula tanta información falsa, información sin corroborar? De acuerdo con su perspectiva, ¿afecta esta situación incluso el ejercicio de la democracia?
Sin la menor duda, las redes sociales fueron una gran promesa en su momento de que se iba a fortalecer la democracia participativa, pero hoy vemos que hay voces de negatividad que estentorias, que gritan más que las otras voces de los que estamos trabajando por construir, por resolver problemas y por adelantar y avanzar en nuestro modo de vida. Sin embargo, la radio inspira credibilidad en la relación de la voz y el oído. Y gracias al teléfono es posible tener el diálogo a través de la radio. En la televisión, cuando usted ve a la persona que dice, que declara, usted tiene la posibilidad de confiar o no confiar en lo que está viendo y oyendo. Y lo mismo con la letra impresa, cuando tiene una firma responsable. Si nosotros prestáramos atención a quienes conocemos, a quienes no merecen fe, pues en quienes tenemos confianza, cedería esa incredulidad que es como un ácido que está carcomiendo los fundamentos del sistema democrático. Hay que abogar porque todos puedan decir su verdad respetuosamente. Y solo poniéndonos de acuerdo en lo básico, en lo fundamental, podemos avanzar como sociedad. Y ese es un proceso, el de ponerse de acuerdo, de conversación, de comunicación, de crear comunión entre todos los habitantes de Costa Rica.
Don Armando Vargas Araya, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Cámara Nacional de Radiodifusión. Muchas gracias, de verdad.
Conversatorio Papel histórico de los medios formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica.
Bueno, luego de escuchar a nuestros invitados referirse a aquellos años 70 y 80, llegamos a tocarle la puerta a la década de los 90, en lo que empezamos a notar que el poder político predominante empieza a tener problemas de empatía con el electorado. Con el inicio del nuevo siglo, las diferencias internas son más visibles. Esto queda aún más evidenciado con la discusión de un tratado de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Se pone en discusión el modelo económico del país, su soberanía, las oportunidades que podrían darse y hasta lo que podríamos perder si aceptamos formar parte de este acuerdo comercial. Esta discusión tiene importantes repercusiones en la vida nacional. Escuchemos a dos testigos de honor de este momento tan impactante de nuestra historia, la exdiputada Lorena Vázquez Badilla y el analista Francisco Barahona Riera.
Muy agradecidos ahora con recibir a dos figuras latentes en la política, y los escogimos porque en los años 90 pues ambos tenían posiciones importantes y han mantenido esa disposición de opinar y de analizar después de ello. Es les doña Lorena Vázquez y don Francisco Barahona. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Yo los invito a interactuar en este bloque y como primera, digamos, reflexión, quería plantearles esto. A su criterio, este periodo del que estamos hablando, cierre del siglo pasado, inicio del nuevo siglo, ¿cómo lo catalogan ustedes este periodo en cuanto a la política nacional? Doña Lorena.
Sí, sin duda alguna, muchísimas gracias por la invitación y un honor estar compartiendo con don Francisco. Bueno, yo empecé mi carrera política, por decirlo de alguna manera, en el año 94. Antes de eso, pues, no había incursionado y me tocó una época, yo la llamo una época riquísima de aprendizaje, de cambios, y yo diría que además de cambios, fue como una especie de transición a lo que hoy estamos viviendo en el sentido justamente de la comunicación periodística, los medios que nos cubrían, cómo nos cubrían en la Asamblea Legislativa, uno cómo se cuidaba de los detalles, y muy a veces periodistas muy fuertes nos cubrían a efectos de que pudiéramos reaccionar. Entonces me parece que esa época me ayudó profundamente como política a crecer, sin duda alguna, a respetar y a no enojarme y no cabrearme, como dicen los españoles, en el sentido de que cuando uno se siente contra la pared a veces de algo que no quiere decir, no porque haya algo, pero esa tolerancia justamente creo que fue una época, sin duda alguna, muy, muy rica de transición.
Pues yo comenzaría agradeciendo la invitación, por supuesto, a Canara y la compañía, por supuesto, que siempre es muy placentero verla y conversar con usted. Así que en esa línea y un poco montándome sobre lo que usted acaba de decir, yo diría que lo principal es el cambio de siglo, el fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Eso de por sí ya produce una especie de choque intelectual, de choque histórico, de qué va a pasar. La gente estaba pendiente si venían desgracias o no con el cambio del siglo ya para el año 2000, había predicciones y el tema de la política comenzaba realmente a complicarse para los partidos políticos históricos tradicionales que tenían ya varias décadas de alternarse en el poder, o sea, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Y en ese sentido, quiero recordar que en esa confrontación histórica realmente hay un tema de fondo que tiene que ver con los medios de comunicación. Y es que aunque los medios de comunicación en esa época tenían legitimidad y la gente les creía, especialmente a un medio, el periódico La Nación, que tenía una tradición fuerte de estar metido en el tema de la política, metido en el buen sentido, pero influyendo a favor de un candidato u otro, era una tradición, igual el Canal 7, igual Canal 6, existía La República, el periódico Universidad ya comenzaba a dar sus primeros pasos, y en este sentido, efectivamente, había una sensación de que había una transparencia de la información, y que aunque algunos medios sesgaban un poco más esa información a favor de ciertos intereses, especialmente de los dueños o de los gerentes o de los directores, todavía había un espectro pluralista en la percepción de la gente de estos medios. Y de parte de los partidos políticos comenzaban ya a producirse, yo diría, el agotamiento del espacio político para esos medios, para esos partidos, que efectivamente nuestra Constitución y el Constituyente del 49 los estableció como puente entre la ciudadanía, digamos pie a tierra, y las instancias de poder formal, institucional o otro tipo de intereses.
En esa coyuntura que usted está describiendo, Francisco, se da una época en que hay una prensa que empieza realmente en el país lo que se llama periodismo de investigación, que era ir un poco más allá de la noticia diaria y dedicarle recursos, tiempo, espacio a investigar casos.
Bueno, y ese era el tercer factor que quería mencionar, que es un poco el papel de la Escuela de Periodismo de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, que estaba comenzando a dar sus primeros frutos, es periodistas graduados con formación, con buenos profesores, y entonces ese hecho histórico contribuía a lo que usted acaba de mencionar. O sea, había gente joven, pero con formación, y todavía era obligatorio el ser colegiado del Colegio de Periodistas. Entonces había, por un lado, una estructura de comunicadores que tomaban muy en serio su trabajo mediante lo que se llama hoy la investigación de temas, de escándalos, de lo que fuere, y por otro lado, un poco los dueños de los medios de comunicación, que no siempre estaban muy de acuerdo, pero esa tirantez, desde mi óptica, era muy enriquecedora para los lectores.
Muy sana. Y puso en jaque el poder político en esa época, doña Lorena, la prensa.
Sin duda alguna, y yo quiero una remembranza aquí, yo estudié en España en la época riquísima de la transición, y justamente el debate político, el periodismo de investigación, siendo yo estudiante, no de periodismo, otra cosa totalmente, pero me sirvió también porque, vamos a ver, esa España pluralista, esa España que se estaba construyendo, esa España que el que leía el ABC tenía una visión ideológica, o el que leía El País tenía la otra, sin duda alguna me ayudó, y creo que fue la Costa Rica que también entramos en el 94, 98, 2000, donde sin duda alguna el periodismo investigativo de algunos medios que lograron justamente hacer una fisura en la clase política, y hay que aceptarlo. Y el agotamiento que muchos hablan de los partidos como el Partido Unidad Social Cristiana o el Partido Liberación Nacional, y yo lo veo en retrospectiva de los partidos que emergieron, también se agotaron, porque todo ahora va más rápido, y creo que esto requiere de un permanente, no importa si su partido es tradicional o nació en el siglo pasado o en este, el agotamiento es más rápido, pareciera, ¿verdad? Eso justamente...
La vida útil,
muy sí. Interesante eso, la vida útil, como que antes la teníamos, era era un espacio mayor, hoy es un espacio mucho más reducido.
Y es que en ese momento que ustedes están describiendo, quizá fomentado por tanta denuncia que había en la prensa, nace una tercera fuerza en ese momento. 2001 nace el Partido Acción Ciudadana, que pone, digamos, a los partidos tradicionales.
Y antes el Movimiento Libertario, o sea.
Sí, pero no había tenido, digamos, ese enganche que tuvo el PAC, en donde ya en el 2002 generó una primera ronda electoral, por ejemplo, ¿verdad?
Pero eso es por un factor muy concreto. El Partido Acción Ciudadana, ese es su nombre, encontró la bandera de que debería representar a los que no estaban representados en los partidos tradicionales, mediante la acción ciudadana, la participación. Entonces, el final del siglo anterior y este comienza con la gran preocupación ciudadana de cómo participar en política, porque se le había dado a los partidos tradicionales, digamos, el derecho, se nombraba cada 4 años, y la gente nombrada por la ciudadanía, que es un poco la soberana, pues se encargaban 4 años de hacer, ojalá en su defensa, pero eso ya estaba comenzando a falsearse como valor. Los medios de comunicación comenzaron, unos muy críticos de los partidos políticos tradicionales, otros defendiéndolo, pero en todo caso, el caldo de cultivo ciudadano, además del cambio de siglo y de la aceleración de la crisis general, no solo la política, sino también la económica, sí, estaba planteado muy claramente. Y sobre la legitimidad de los medios, yo diría que la ciudadanía comenzaba ya a multiplicar el germen de que no estaban de acuerdo con ese tema. La polarización que usted mencionaba sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana es una prueba fehaciente. ¿Por qué? Porque se polarizó el país. Al polarizarse el país, la prensa también se polarizó. Entonces La Nación, Canal 7, Canal 6, que están hoy también...
Sin duda, Francisco, nada es aislado.
Todo está conectado,
porque esto es un ecosistema. Y cuando usted hablaba justamente del Partido Acción Ciudadana, sí, reconozco que logra entender el malestar. Y evidentemente
lo explota bien
y logra ganar en 2 ocasiones. Lo curioso, y por eso decía de lo rápido que camina el tiempo, lo curioso es que después de ganar 2 elecciones no llega a tener un solo diputado luego. Entonces es parte de ese cambio,
vorágine rapidísimo,
sí, que tenemos que entender que todo ha cambiado y la importancia que tiene justamente esos medios de comunicación como la radio, por ejemplo, o como los medios escritos, etcétera, que hay que fortalecerlos, sin duda.
Hacia eso quiero cerrar, porque el tiempo ya nos vence, y en un minuto cada uno quisiera que... Don Francisco, usted hablaba de la credibilidad en su momento, que quizá de pronto empezó a reducirse, pero hoy vivimos otro escenario, un escenario en donde ya no hay, o sea, hay un montón de medios que se hacen llamar medios que no tienen cara. ¿Qué pasó? Nada más brevemente, ¿qué pasó? ¿Qué nos está pasando hoy día?
Bueno, la deslegitimación por la no participación real de los intereses ciudadanos produce el desprestigio de partidos políticos, incluyendo al PAC, brincándonos, digamos, a lo que pasó en la última campaña electoral, pero también afecta a medios de comunicación. Y un gran elemento fundamental que viene ya de esa época o que comienza, que es la revolución tecnológica de las informaciones. Y entonces Internet y la posibilidad de comunicarnos directamente, dejando de lado los medios de comunicación y, ojo, también los partidos políticos tradicionales, generan por un lado nuevas formas de comunicación ciudadana, a veces no positivas, a veces muy negativas, creación de nuevos partidos políticos, ya no solo 3, descrédito de los 3 partidos históricos, incluyendo al PAC, y multiplicación de posibilidades. Y un nuevo presidente, que es el que tenemos en el presente, pero ya eso es un momento fuera de nuestro análisis.
Doña Lorena, su análisis.
Sin duda alguna, la tecnología vino a hacer una revolución y evidentemente pilló a los partidos políticos y pilló a los medios de comunicación como viendo por el ciprés. O sea, como la necesidad de ubiquémonos, que vino el cambio y no estaban preparados para la rapidez de la comunicación, porque sin duda alguna el hecho de saber un editorial de radio o de periódico, lo que sea, saber cuál es la cara de ese periódico o de esa radio es vital. En redes o en troles o en otro tipo de cosas, pues no sabemos quién lo dice, ni por qué lo dice, ni cuál es su rostro. Y eso, aunque la tecnología es realmente un instrumento valiosísimo, también es un instrumento que mal empleado es muy peligroso. Por eso tiene que haber controles y por eso el papel de los medios como la radio es vital que siga fortaleciéndose sin algo, porque sabemos con quién está hablando. Hoy estamos aquí con Carlos Villalobos.
Con Canara, Cámara Nacional de Radio. Don Francisco, doña Lorena, un gusto. Yo aquí seguiría conversando con ustedes, gustoso, pero el tiempo es así. Les agradezco muchísimo su participación.
Mucho gusto.
Programa especial por el Día Mundial de la Radio. Papel histórico de los medios formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica.
Llegamos al último segmento de este conversatorio. Nos queda por revisar la etapa más cercana de nuestra historia. Iniciamos en 2010, cuando por primera vez Costa Rica elige a una mujer para que ocupe la presidencia de la República. En ese momento surgen fuerzas políticas alternativas que logran cautivar a una buena parte del electorado. Los derechos humanos adquieren una importancia destacada en la agenda pública y Costa Rica abraza 200 años de vida independiente en medio de una emergencia sanitaria y económica sin precedentes. Otro hecho relevante es que el país lleva a cabo su primera gran reforma tributaria en décadas, la cual busca una salida a una crisis fiscal galopante que nos llama a hacer importantes ajustes en el gasto público. Pero dejemos que sean nuestros invitados los que analicen este momento que nos lleva al presente. Están con nosotros el exdiputado Federico Malabasi Calvo y el periodista José Luis Valverde Morales.
Qué gusto recibir ahora a dos figuras en sus respectivos campos. Don Federico Malabasi, ex diputado, ex candidato presidencial, y don José Luis Valverde, colega, periodista de gran trayectoria, hoy jubilado, pero activo y observador de la realidad. Ahí lo seguimos constantemente y con sus comentarios también aquí en Panorama. Con ustedes, señores, llegamos a este lapso más reciente de la historia de la relación entre la vida política y los medios formales de comunicación. Estos últimos 20 años nos han traído quizá los cambios más acelerados, principalmente gracias a los avances tecnológicos. Ya en el 2010, con un proceso de apertura que llevó sudor y lágrimas, ¿cómo empecemos por ahí? ¿Cómo cambió el rol de la comunicación y cómo afectó los hechos más relevantes esta vorágine de acceso más horizontal a la comunicación? ¿Qué tan positivo y qué tan negativo lo vieron en estos procesos que nos narró don Gustavo Rojas al inicio? Empezamos con don Federico.
Yo me lanzo. Hay que recordar que previo al 2010 se aprobó la ley de telecomunicaciones en el 2008 y que la ley de telecomunicaciones formaba parte de la ejecución del TLC, que también se aprobó por referéndum en el periodo anterior. Y esto provocó una explosión de opiniones y un ataque directo a los medios de comunicación. Los perdedores, que eran un grupo grande también, acusaron de una conspiración mediática. ¿Recuerdan ustedes las expresiones de Otón Solís, muy disgustado por haber perdido esto? Y eso inició una campaña de desgaste contra los medios formales. Y asiento una opinión. Los medios formales son importantísimos por la investigación y por el contrapeso que significan para el poder y la ayuda que dan al control político de la investigación. Sin ellos nos llenamos de mil opiniones, que es bueno que existan, pero que tiene que haber un contraste para que no sea otro problema de la actualidad, que es el fake news y la posverdad. Entonces, con eso quisiera abrir esta etapa, que es cuando explosiona el tema de las opiniones por internet, de la descalificación de los insultos, hasta desembocar en los troles y las cuestiones actuales, ¿verdad? Es inaudito que alguien critica al actual gobernante, aparecen chinos y rusos cayéndole de a montón como montoneros. Y señalo algunos hitos para que los comentemos. Uh-huh. Henry Mora, presidente de la Asamblea Legislativa, no solo aprueba un presupuesto sin votos, sino que intenta una censura de la Asamblea Legislativa que le valió un recurso de amparo. La UPAD con Carlos Alvarado, pero que luego se limpia cuando veta una ley que quería evitar la transparencia, un proyecto de ley que quería evitar la transparencia. No obstante, algunas de los manejos del COVID dan lugar también a amparos. Y quisiera desembocar en dos cosas. Al inicio del periodo, aquella campaña de los ramonenses, porque no querían la concesión de obra pública, que prensan tanto a través de medios alternativos a una presidenta de la República, que hace un rompimiento con la concesionaria y queda sin resolverse un problema por una década.
Que hoy no se ha resuelto.
No, ni se va a resolver rápidamente. Y luego, lo que sucede actualmente con el populismo del actual presidente de la República, ¿verdad? Que prácticamente ha llevado a lo del Parque Viva, o ha llevado a lo del ministro de Hacienda con CR Hoy, ¿verdad? Un ataque directo contra los medios de comunicación formales, sobre todo los que tienen un poquito más de investigación o de permanencia. Me parece que esos son como los hitos durante este decenio, ¿verdad? Pero estoy ansioso de oír a don José Luis
Valverde.
Yo pienso que el gran cambio que se dio en esta década fue pasar de los medios de comunicación locales a los medios de comunicación universales. En este momento, posiblemente algún vecino de Santa María de Ota nos está escuchando en Nueva York, otro nos estará escuchando en Turquía, donde están viviendo una situación muy diferente. Es muy fácil acceder a los medios de comunicación locales y participar desde cualquier parte del mundo. Entonces estamos asistiendo a una verdadera revolución en el campo de la comunicación. Ni qué decir con el fenómeno de la inteligencia artificial. Precisamente en estos días esperamos romper un paradigma aquí en Panorama de la Cámara Nacional de Radio, en donde me permití enviar el primer comentario elaborado 99% con inteligencia artificial. Entonces, realmente ha sido una década en donde prácticamente esta corriente nos ha revolcado de una manera extraordinaria, pero nos acerca a ese sentimiento nacionalista desde cualquier parte del mundo. Evoco ahorita la desaparición del querido Caifás, quien tenía una emisora Radio Caifa, y muchos productores hacían sus programas desde diferentes lugares del mundo. Entonces, realmente hacer una lectura de lo que está aconteciendo en este momento es prácticamente imposible, porque los cambios están sucediendo en tiempo real de una manera realmente sorprendente, y ahí es donde la radio y los medios de comunicación tienen que ir con esa visión, adelantándose a fenómenos, como muy bien ha señalado don Federico, que permite la irrupción de figuras, muchas creadas con una imagen ficticia de troles que vienen de Afganistán, de Rusia, de cualquier lugar del mundo, en donde en este momento realmente discernir cuál es la verdad es el gran reto que tenemos los ciudadanos de todo el mundo.
En esta evolución de los medios pasamos de grandes investigaciones periodísticas, denuncias fuertes incluso contra los máximos representantes del poder en el país, a la posibilidad de que cualquiera haga una noticia y la haga para tratar de pasar como verdadera. ¿A dónde queda el juego ese de la credibilidad de un medio de la formalidad versus un medio que no lo es? ¿Es importante dentro de este juego democrático?
Es esencial que, aunque digamos que la verdad se construye entre todos, a veces hay una verdad dura. El problema es que estamos en un momento en que no interesa el dato duro ni las cifras, sino que a la gente le interesa más el escándalo. Y señalo esto paralelo con el problema de lo que uno podría llamar el pastel publicitario. El pastel publicitario se deshizo, con la internet se deshizo, y eso era el financiamiento de algunos medios formales que tenían prácticamente una empresa grande que se dedicaba a mucho periodismo investigativo. El periodismo investigativo cuesta dinero. Cuesta mucho dinero porque hay que pagar salarios, hay que pagar la caja, hay que tener a la gente inteligente haciendo investigaciones inteligentes, hay que saber economía, hay que saber ingeniería, hay que saber medicina. Y en esta difusión de la noticia, pues hay menos posibilidad de financiar estas cosas. Y eso nos tiene que llevar a pensar en una alternativa para poder seguir con el dato fuerte, seguir con la cifra exacta y seguir con la información objetiva.
También hay una descalificación del pensamiento crítico en este momento, y quienes nos damos a la tarea un día sí y otro también de estar auscultando la realidad nacional, somos víctimas casi que acorralados un día sí y otro también por gente que ni siquiera existe. Porque el problema es que Federico y yo podemos tener una diferencia igual con don Carlos y la confrontamos. Pero ahora, en este momento, realmente no sabemos contra quién estamos peleando. Son como esos molinos que el Quijote trataba de derribar, pero son molinos que vienen con aires que no sabemos exactamente de dónde. Entonces realmente es un periodo de mucha confusión, en donde se juega con las emociones de la gente con fines perversos en muchos casos, y entonces estamos ante una realidad que definitivamente no sabemos dónde está la verdad. Se dice que hay tres verdades: la tuya, la mía y la verdad. Pero en este momento discernir dónde está la verdad es realmente un ejercicio en donde los medios de comunicación tendrán que asumir una responsabilidad muy importante para desenmascarar esta ficción en la que estamos viviendo, muchas veces con una máscara en donde realmente no sabemos hasta dónde llega la verdad y hasta dónde inicia la mentira.
Y perdón, me parece a mí que es importantísimo señalar que los servidores públicos no pueden caer en este juego, porque ellos tienen que dar cuentas. Ellos no pueden esconder la verdad. Y me parece que por allí podemos empezar a poner orden.
En un minuto para cada uno, ¿cambió totalmente en la última década la relación entre el ciudadano y la política a través de los medios de comunicación? ¿Es totalmente diferente a la que ustedes enfrentaron en su momento, don José?
Totalmente diferente. A mí me tocó un periodo de mucha cercanía entre los gobernantes y los medios de comunicación, en donde escuchar a un periodista decir que hizo un fijo, que era esperar a la puerta de la casa de un gobernante para tener una respuesta, eso es impensado en este momento.
Y se hace por WhatsApp.
Exactamente. La seguridad ni siquiera deja acercarse a las figuras públicas. Entonces, realmente es muy difícil para la prensa realizar una labor fiscalizadora.
El mundo cambió definitivamente, gente que ahora solo depende de redes sociales y de lo que ve en su teléfono celular, y ciertamente resulta difícil comunicarse con ellos. Y por otro lado, la relación con los medios formales ha cambiado, ahora son irrespetados, ahora no son tomados en serio, ahora son objeto de ataques, y ciertamente esperamos que todo este desorden vuelva a aterrizar en tal vez más libertad y no en un desorden total, porque la verdad debe imperar, la objetividad debe ser apropiada y los gobernantes deben rendir cuentas.
Don José Luis, don Federico, muchísimas gracias por participar en este ejercicio de la Cámara Nacional de Radiodifusión y brindarnos sus aportes en esta etapa de la historia.
Conversatorio: papel histórico de los medios formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica.
Conversamos ahora en el cierre de este programa especial con don Andrés Quintana Cavallini, presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión. Don Andrés, hemos sometido a escrutinio durante este programa la relación entre el poder político y los medios de comunicación formales durante hechos cruciales en nuestra vida democrática. ¿Cuál es su conclusión sobre esta relación que expusimos?
Sí, Carlos, pienso que libertad y democracia son sinónimo de medios de comunicación formales y responsables, que se responsabilizan por lo que informan, por lo que transmiten, y que además son consecuentes al apoyar las causas país y al denunciar las causas contra país.
Y lo vimos alrededor de todas las historias que hemos venido conversando con nuestros invitados. Pero pensando en pueblo, en nuestros ciudadanos, don Andrés, ¿cuál es para usted la importancia de la formalidad de un medio de comunicación en el ejercicio diario en el que estamos, de informar, de comunicar?
Es fundamental, Carlos. El medio formal tiene la gran responsabilidad de hacerse responsable de lo que comunica e informa. Y en ese sentido, la gente tiene que sentirse tranquila de que lo que se escucha o se ve en medios formales es una cosa que se apega a la realidad lo más posible.
Siempre, porque es un riesgo, debe sí, incluso responder legalmente.
Claro, y siempre puede haber algún sesgo de la persona que está hablando, que no necesariamente es la voz del medio de comunicación, pero siempre se va a acercar mucho a la realidad.
Cierro con esto, don Andrés, a la luz de la historia que hemos recorrido hoy y llegando hasta nuestra actualidad, que está enmarcada en una explosión de redes sociales, desde su perspectiva, ¿hacia dónde debería de apuntar el ciudadano a la hora de escoger la manera de informarse?
Sí, bueno, eso es importantísimo. Yo sostengo desde hace mucho tiempo que la radiodifusión se sirvió de las redes sociales. Los medios de comunicación formales nos hemos apoyado en las redes sociales, en las plataformas digitales. Y es importantísimo que la gente, cuando por necesidad no tenga un receptor de radio o televisión y sea solo su plataforma digital la que tiene a mano, se sirva de las plataformas que tienen el respaldo de medios realmente serios y que existen, que no sean medios inventados por personas que quieren perjudicar.
Don Andrés, muchas gracias por este ejercicio, porque la Cámara fomenta este intercambio y esta posibilidad de enseñarle a la gente hacia dónde y por dónde debe informarse. Gracias, don Andrés.
Buenos días.
Muchas gracias y gracias a usted que nos acompañó durante este ejercicio de comunicación en que vimos la historia para tratar de vislumbrar mejor nuestra actualidad y tener claro por dónde transitaremos en adelante. Buenos días.
Gracias por su atención en este el foro Papel histórico de los medios formales y su relación con el ejercicio del poder político de Costa Rica, el cual es una producción de Canara con el apoyo de sus emisoras asociadas. Esperamos que lo que hemos conversado durante este programa le ayude a comprender el valor de nuestra democracia y la importancia que tienen en ella los medios de comunicación formales. Que tenga muy buen lunes y celebremos juntos el Día Mundial de la Radio.
De esta manera llegamos al final de Panorama.
Muchas gracias por su atención. Le esperamos en nuestra próxima edición de lunes a sábado, al ser las 7 en punto de la mañana.
Mientras tanto, queda en sintonía de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión.